Ser Podcast.
Hola, Carlos. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Mira, y vamos a hacer una. Vamos a abrir esta ventana del cine de una manera un poco especial. Te voy a leer una cosa, y una cosa no. Te voy a leer un fragmento de un artículo. Y luego tú comentas, ¿vale?
Vale, sí.
Primero a ver si adivinas quién es el autor. Ajá. Y luego hablamos. El resultado fue que ella era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que llegué a cuestionar mi cordura. Pensé, ¿podría estar enamorado tan rápido? Con el paso del tiempo, hice películas para una sola espectadora, ella. Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que ella tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba que la película era un éxito artístico.
Pues creo que sí lo sé. Es Woody Allen escribiendo de la fantástica Diane Keaton, ¿no? ¿He acertado?
Completamente.
Bueno.
Oh God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away, I have to say you play well. La-di-da.
Es obligatorio en esta ventana del cine recordar a Diane Keaton, que falleció el pasado fin de semana a los 79 años, y a la que efectivamente Woody Allen rinde homenaje de esta manera que acabamos de describir,
bonito,
que es
¿no?
rendirse a los encantos de todo tipo de alguien. Es un tributo muy bonito.
Es muy hermoso, como casi todo lo de Woody Allen. Ellos fueron pareja.
Sí, sí.
Y luego quedó esa cosa tan rara, tan insólita, de una enorme amistad entre los dos. Y cuando Woody Allen estuvo acorralado, o sea, y yo creo que sigue acorralado después de que los jueces le declararan varias veces inocente, Diane Keaton estuvo a su lado, ¿no? Enteramente, ¿no? Y le debió de ayudar mucho, ¿no? Y dices, Diane Keaton, pues era el estilo, era la elegancia, una elegancia tan particular. ¿Te acuerdas en Annie Hall cómo
sí,
salía
sí, sí. Esto
vestida,
que escuchamos es
¿no?
banda sonora de Annie Hall. Sí. Sí, sí.
Era una mujer muy inteligente también, era buena actriz, era hermosa. Era una hermosura además distinta, ¿no? Ella, digamos que inauguró un nuevo tipo de mujer a través de las películas de Woody
Manhattan.
Allen, Manhattan, y se nos olvida que fue la sufrida Kay, la esposa de Michael Corleone en el Padrino.
En el Padrino.
Mucha gente la
sí,
identificará
sí.
con El Padrino, ¿no? Y El Padrino la ha visto todo el mundo, ¿no? Y ella estaba muy bien en ese papel tan sufriente y tan atormentado. Sí. Pero yo la relacionaré, me gustaba verla siempre, pero la voy a relacionar eternamente con el cine de Woody Allen.
De Woody Allen, sí, sí. sí. Eso nos pasa a muchos.
Y dices, qué tía tan lista, tan distinguida, y lo tenía todo, y tan guapa. A mí me parecía una persona fantástica, ¿no? Y luego hizo lo que le dio la gana de toda la vida. Es que leí alguna reseña con su muerte que era un icono del feminismo. Yo, para no, vamos, no, que no traten de meterla también en... Fue una tía que hizo lo que quiso, siempre, en el cine y en la vida, sí, pero no la destacaría como ella, pues, bueno... Alguien que, pues eso, que hizo lo que le dio la gana, opinó lo que le dio la gana, pero nunca pretendió ser símbolo de nada, ¿no? O sea, que el recuerdo de Diane Keaton nos va a quedar a mucha gente, yo creo, sí.
Might never be me.
Es que encima esta banda sonora de Annie Hall, Billie Holiday ahí cantando, o sea que no está mal.
¿Cómo cantaba esta señora tan infeliz y tan desgraciada?
No estaba mal la peli que hizo Diana Ross, ¿te acuerdas?
Sí.
No estaba nada mal, ¿eh?
Una obra maestra,
pero no estaba nada mal, ¿eh?
Estaba bien. Pero ahora estoy pensando, fíjate, hablamos de Diane Keaton y estoy recordando en Annie Hall,
¿sí?,
la primera secuencia juntos, ¿no? En la cual se dicen una serie de cosas muy convencionales, Woody Allen y ella, y luego hay como una especie de monólogo interior de lo que están pensando cada uno en un encuentro de dos personas que
no tienen nada que ver,
que se acaban, de conocer, que se gustan mucho, están muy enamorados, y luego pues llega el desamor, sobre todo por parte de ella. Se separan, se reencuentran. Sí. Annie Hall es una preciosidad de película. Es...
Si tuvieras que recomendar a gente que quiera refrescar o que no conozca mucho el trabajo de Diane Keaton, ¿qué le recomendarías? Annie Hall, Manhattan,
Rojos, El Padrino. Siempre estuvo bien y tenía capacidad para interpretar a gente
muy diferente,
muy distinta, sí, ¿no? Y pero siempre decías, es ella, es Diane Keaton. Bueno. Ojalá que haya tenido una buena muerte, suponiendo que haya buenas muertes o malas.
Ese sería un debate.
Pero que se haya...
Bueno, las hay mejores que otras.
Sí, se haya ido tranquila y sin sufrimiento. Sí.
Estreno de este viernes. Llega a los cines Caza de Brujas, una película ambientada en el mundo universitario que protagoniza Julia Roberts y que va sobre el espinoso asunto de los abusos sexuales. Cuenta la historia de una profesora universitaria que se encuentra en una situación personal y profesional muy complicada porque una estudiante, muy brillante además, acusa a uno de sus compañeros de trabajo de haber intentado abusar de ella.
All your generation, you're scared of saying the wrong thing. When did offending someone become the preeminent cardinal sin?
Maybe it's around the same time your generation started making sweeping generalizations about ours.
Whatever shame you have around...
Pues un fragmento de la versión original. Esto es de la versión doblada.
Todos los de tu generación tenéis miedo de decir algo incorrecto. ¿Cuándo ofender a alguien se convirtió en un pecado capital por excelencia?
Tal vez fue en la época en la que tu generación empezó a meternos a todos en el mismo saco.
Sentir vergüenza de mostrarte tal como eres es una bobada.
Una bobada.
Eliges a tus amistades porque te adoran. No porque hayan hecho ningún mérito por su parte.
Maggie es brillante.
¿Ah, sí? ¿O es ella la que piensa eso de ti? Hank está obsesionado contigo.
Somos amigos y siempre lo seremos.
¿Qué te ha parecido Caza de Brujas?
Pues me ha parecido una tontería notable, pero eso sí, llena de pretensiones, lo cual me enfada todavía más. Te quiero decir, si las películas te salen mal, pero si pretendes todo el rato hacer como una obra incisiva, artística, penetrante, jugando al thriller, porque pretende ser un thriller,
¿ah, sí?,
aunque se... Sí, tiene un punto de... Quiere tener un punto de misterio, ¿no? Y de... A través de... Pues eso, de... Del universo de la universidad de Yale, tan elitista,
sí,
ella,
sí, sí.
Y tan, ¿no? Y con profesores que hay pues como una lucha de poder por ascender, porque los hagan titulares, pues, con todo lo que implica ser una autoridad en Yale, ¿no? Puede ser. Y luego contándote de forma retorcida, pero para mí nada interesante la historia de esta señora a la que le llega pues la denuncia de una alumna, alumna que añade a su condición la de ser la hija de un multimillonario y que cuenta que un profesor joven, íntimo del personaje que interpreta Julia Roberts, pues que ha habido una relación sexual no consentida,
ya,
¿no?
Ya.
Y bueno, y digamos que la intriga para mí avanza poco. Es que me cuesta, fíjate, que la vi hace 10 días o por ahí, y me cuesta muchísimo recordar el argumento. Sí,
mala señal.
Sí, que puede ser de mi genética, que la pobre está estropeada, o de igual, pero me acuerdo de las cosas que me gustan, recuerdo su argumento 40 años después. Esta me tiene como un tono visual, además, tan pretencioso. Pretende ser... el director está convencido que hace una película para un público muy inteligente.
El director, ¿no?, es Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino, que sí. Está de moda, pero yo no le aguanto a este hombre. Es el director de Call Me By Your Name, que era una película que tenía una secuencia preciosa.
Sí, sí.
Una secuencia de un padre...
No la he visto.
¿No la viste? Un padre diciéndole a su hijo cómo debería de comportarse en la vida, aprovechar el amor... Pero aparte de esa secuencia, lo demás me parece una majadería. Y otras como Hasta los huesos, Queer, Rivales... Es un director italiano que ha triunfado en Hollywood. Y que está empeñado en ser artista todo el rato. Mi concepto de los artistas no es
exactamente
precisamente su cine.
Bueno.
Y luego está Julia Roberts, ¿no?, que andan comentando por ahí, no sé si son campañas de promoción o si se lo creen de verdad, que le tienen que dar el Oscar
por esta película.
Sí, sí, sí. Ahí, y a mí Julia Roberts, como a casi todo el mundo, es una mujer y una actriz que me encanta.
Ya ganó un Oscar y muy merecido por Erin Brockovich. ¿Te acuerdas?
Sí, estaba fantástica en Erin Brockovich.
Qué historia, ¿eh?
Sí. Y es que a mí me gusta siempre esta señora, en Pretty Woman, ¿no?, con todo lo convencional, está maravillosa, ¿no?
El otro día decían, en no sé dónde lo escuché, que Televisión Española la ha pasado 135 veces.
Joder.
Ya.
Y con éxito
y cada
de público,
vez sigue,
claro.
La sigue viendo muchísima gente, sí.
Y está está como envejecida, le han teñido el pelo de una forma muy rara. No sé si Guadagnino dice, pues os voy a enseñar a otra Julia Roberts, ¿no?
Puede ser.
La profunda, con matices, pero digamos que no es la interpretación suya que a mí más me gusta. Es que no me gusta nada la película
no te lo hago,
y tal.
Bueno.
Pero bueno, si le dan el Oscar por el papel tan trascendente y tan oscuro y tan... Pues bendita sea, que le den todos los Oscars que ella quiera.
Ya tenemos un estreno para este viernes, Caza de Brujas. Tenemos otro...
Pero Carlos, me pasa, fíjate, con el cine norteamericano, que yo lo he adorado toda mi vida, que últimamente Hollywood está... También hicieron una campaña brutal de la de Paul Thomas Anderson.
Sí, una batalla tras otra. Sí,
¿la has visto?
No la he visto todavía. La quiero ir a ver porque encuentro bastante gente que me habla muy bien de ella.
Sí, sí, dicen que es una obra maestra.
Pues a ver si la voy a ver y conversamos.
Me parece una gilipollez importante.
No te convenceré si me gusta.
Pero somos amigos y tolerantes los dos. Bueno, yo no soy nada tolerante. Pero podemos, si te entusiasma, tú me cuentas tus razones y yo te doy las mías. No nos pondríamos de acuerdo.
Ya me extrañaría.
Pero
si a ti te ha gustado, intenta
verla.
Por eso,
dicen... Bueno, los críticos, que es una obra maestra y esas cosas.
Déjame presentar el otro estreno del viernes, que a mí me hace mucha ilusión porque resulta que su director y protagonista es conocido y amigo. Pero bueno, esto es una circunstancia que no tiene que influir en tu juicio, ni mucho menos.
No lo hará.
lo sé. La película es La Deuda, la dirige y la interpreta Daniel Guzmán, y cuenta una historia además que no puede ser más actual y más penosa. Lucas, tío ya mayor, 40 y pico de años, 40 y muchos años, y Antonia, una anciana, muy anciana, conviven, por razones que luego en la película se explican, no son madre e hijo, pero conviven en un piso céntrico en la ciudad. ¿Y qué pasa? Pues lo que está pasando, que un fondo de inversión compra el edificio para convertirlo en pisos turísticos.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Esta frase es sensacional. Sí. Rosario García, por cierto, murió este mes de mayo a los 92 años. Es la...
Sí.
En fin, es la protagonista de esta película junto a Daniel Guzmán y a Itziar Ituño y a Susana Baitúa, Luis Tosar. Yo he visto la peli, pero habla tú primero.
Ah,
yo esta la he visto, no. Esta la he podido ver.
Cuéntamelo
esto,
tú,
esto
si
es sorpresa.
Quieres.
No, habla tú
a mí me ha parecido bonita.
A mí también.
Ah, bueno,
triste.
Estamos de acuerdo. Triste.
Triste, pero...
Muy, muy triste, ¿no? Daniel Guzmán ya había trabajado con otra anciana que hacía de su abuela.
Sí, sí.
A cambio de nada se titulaba la película, que era... Y me encanta verle a él con una anciana. Aquí se llama Rosario García.
Sí, sí.
Y está fantástica. La película desprende... Tiene verdad.
Bueno, pues
verdad.
Ya no digamos nada más.
¿No? Y la compasión que muestra el director hacia el personaje que interpreta, que es un perdedor, eterno perdedor, pero con dignidad que trata de asumirlo y con una preocupación esencial y tal vez la única en su vida, y es que esta vieja... pueda morir en su casa.
En su casa.
Esa señora que deduces que lo adoptó de pequeño, ¿no?
Sí, lo deja por ahí medio sobreentendido, sí.
Y es una película que los personajes me parecen, repito, de verdad, y sus diálogos, no solo la anciana, esta Rosario García, me encanta, también... También otras actrices, está Susana Abaitua,
que hace de enfermera, que a mí me
encanta la naturalidad que tiene esa actriz.
Sí,
y
sí, ya lo creo.
Siempre está bien, es como... Y está muy bien Itziar Ituño también.
Qué papelazo, ¿eh?
Una historia muy...
Tremenda.
Muy trágica, lo peor yo creo que te puede ocurrir en la vida, que es perder a un hijo y lo... Yo no tengo ni he tenido, ¿no? Pero eso debe ser una herida incalculable que solo puede controlar la gente que le ha ocurrido, ¿no?
Bueno, pues qué bien que te haya gustado.
La película, sí, tiene un tono compasivo y es como auténtica, ¿no? Situaciones, personajes. En la intriga gangsteril me meto menos, pero lo que son
hay como varias tramas, ¿no?
Que
se cruzan.
Puede interesarme menos, pero vamos, la relación de... Y debe ser en Daniel Guzmán, no puede ser casualidad que haya vuelto a hacer otra película sobre ancianos desamparados.
Y perdedores. Es que la ha mamado esto.
Y perdedores.
Lo ha contado él más de una vez.
Sí, y gente... pues domina el lenguaje de la calle y la gente. Está bien, me ha parecido...
Qué bien.
Me ha parecido bonito.
Qué alegría. Ya hemos hecho el día.
Estamos de acuerdo, Carlos.
Qué bien.
Detrás de los cristales llueve y llueve.
Y encima Serrat, para cerrar la ventana del cine.
Claro.
Bueno.
Y si me pide razones, porque escuchar a Serrat siempre... siempre es bueno, ¿no? A mí me... Un hombre con una carrera de más de 60 años y tantas canciones preciosas. Pero si un motivo, pues esto es la balada de otoño, ¿no? Y hemos empezado el
otoño raro,
otoño raro. Y a mí me gustaba mucho el otoño antes, porque ahora son muy extraños, ¿no?
Es que
ahora ya no distingues.
Ayer estuve en Bilbao y parecía el verano.
Ah, sí,
de verdad,
mucho calor,
sí, 20 y pico grados, 24, 25 grados al mediodía. Dices, coño, no toca esto.
Sí.
Pero bueno, en fin, oye, también está bien que haga eso que llamamos buen tiempo, que ya no sé si es tan bueno, pero bueno, la balada de otoño.
La balada de otoño
es maravillosa.
Porque estoy solo y tengo miedo, dicen. ¿No?
Que nace al morir el día. Una balada en otoño. veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento.
Pues no te lo vas a creer, pero dentro de unos minutos aquí en La Ventana vamos a mezclar la música y el cine. Y el resultado es espectacular. Ahí lo dejo.
Ah, qué bien. Pues
ahí lo
voy,
dejo, Carlos.
Voy a quedarme una buena razón para... Siempre lo es, ¿eh? Estar contigo, oyéndote y tal. Mira que soy pelotas así contándole al jefe, que me encanta oírlo.
A mí me gusta.
Pero,
a mí me gusta.
Pero me has dado dos razones fantásticas, cine y
música. Y tú una muy importante para ir al cine. A ver La Deuda, por
sí,
ejemplo.
Está muy bien. Bien.
Cuídate mucho, guapo. Chao.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.